¿Te imaginas un mundo sin agua?
¿O un mundo donde no exista aire limpio que respirar?
¿Qué pasaría si el calor es intenso y el fuego se apodera de todo lo que nos rodea?
Simplemente no habría vida.
Es aquí.
Es ahora.
Conciencia Verde.
Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control.
Conciencia Verde, un programa de los jóvenes y para los jóvenes.
¿Por qué se llama medio ambiente? ¿Será porque destruimos la otra mitad? Hola humanos y humanas con conciencia verde, bienvenidos a este encuentro radial. Esta semana nos urge tratar el tema de las aguas subterráneas. Por tal razón, Victoria, nuestra corresponsal verde, ha escapado y está como gallina sin guato. ¿En qué lugar se encuentra? Ella nos cuenta ahora mismo.
Bienvenidos a su sector, La Gallina Sin Guato.
Soy la gallina sin guato. Y hoy les quiero contar que estoy de viaje recorriendo nuestro hermoso país.
¡Viva mi patria Bolivia! ¡Una gran nación!
Hoy me encuentro caminando por tierras orientales y lo que más me llama la atención es que cada casa que visito cuenta con un pozo. Sí, escucharon muy bien, un pozo. Me explicaron que los pozos sirven para recoger agua de acuíferos o mantos de aguas subterráneas por bombeo. Estas aguas de pozo son utilizadas para el consumo humano de los habitantes. Pero sigamos caminando por estos hermosos lugares. ¡Oh! ¡Miren lo que me encontré! ¡Oh! ¡Es una vertiente de agua! Y muchos animales están bebiendo de ella. ¡Ay, ya me dio sed! Además, varias personas utilizan esa agua para regar los sembradíos de caña, yuca, plátano y mucho más. Las vertientes, como los pozos, son aguas subterráneas que son consideradas de buena calidad, pero que pueden acabarse. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si el agua se terminara? Muy simple, ya no existiríamos, porque este líquido es muy importante para todos los seres vivos. ¿Y será que los jóvenes saben de las aguas subterráneas?
¿Tú sabes qué son las aguas subterráneas?
Me imagino que las aguas que se encuentran debajo de la tierra.
Cada día que pasa, el planeta tiene menos agua. La gente no valora y la contamina cada hora.
La razón por la que son tan importantes es porque, si no me equivoco, son el tema de nuestra única reserva de agua dulce, ¿no? Que tenemos las personas, ¿no? Los seres humanos. Entonces, yo creo que esa es la mayor importancia sobre las aguas subterráneas.
No conozco las aguas subterráneas muy bien, pero creo que son muy importantes para mantener fértiles en las partes de la tierra por donde pasan.
En muchos lugares, bueno, especialmente en las áreas rurales, es donde aún siguen haciendo los famosos pozos para sacar agua, ya que a esos lugares no les llega el agua potable.
Las aguas subterráneas es, pues, obvio, como lo dice el nombre, el agua que está debajo del suelo. Y obviamente que es importante, ¿por qué? Porque es como una reserva de agua potable, digámoslo así, para la supervivencia del ser humano.
Y tenemos que cuidarlo y dejar de malgastar y cuidarlo mucho más. En todo el año hay un día muy especial de que no es el Día Mundial de no malgastar, pero ese día debe servir para tomar conciencia y de saber mejor usar de este mineral.
Así que hay humanos y humanas con conciencia verde. Para profundizar el tema de aguas subterráneas, Lourdes ya se encuentra con Sandra Quiroga, docente, ingeniera ambiental, activista y parte de la plataforma de lucha por el medio ambiente.
En el momento de la entrevista tenemos el placer de tener a la ingeniera ambiental Sandra Quiroga. Ella va a compartir con nosotros el tema relacionado con las aguas subterráneas. Bienvenida, ingeniera. Inmediatamente la consulta. ¿qué son las aguas subterráneas?
Bueno, las aguas subterráneas son de las aguas que nosotros vamos a vivir, de las que van a vivir nuestros hijos, de las que van a vivir nuestros nietos y así las generaciones futuras. Esas aguas subterráneas son las que van a mantener la vida, no solo en Santa Cruz, en Bolivia, en todo el planeta. Una de las reservas más grandes de agua que hay en el planeta Tierra está en Sudamérica, y la tiene Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, y parte de la Argentina. Entonces, necesariamente, nosotros formamos parte de los países productores de agua.
¿De dónde provienen las aguas subterráneas?
Toda el agua potable que las cooperativas nos proporcionan a todos los ciudadanos del área urbana, del área rural, inclusive, digamos, salen del agua subterránea. Son pozos de agua que se perforan. Antes era a 200 metros que se encontraba un agua de buena calidad, pero ahora se está perforando a 320 metros algunos pozos. ¿Por qué? Porque el agua cuando va infiltrando, hay algunos contaminantes que no se puede filtrar ni se puede eliminar. Entonces van ingresando. Entonces por eso es tan importante que las cooperativas de agua no solo nos brinden una buena agua potable para el uso, sino que también hagan un buen tratamiento de las aguas residuales que nosotros generamos todos los días, como por ejemplo en los baños, ¿no?
¿Con qué bolsones de agua subterránea contamos en el país, principalmente en Santa Cruz?
En la parte de la Chiquitanía hay muchas, inclusive si vamos arrancando desde la parte metropolitana de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz, nosotros muchas de esas áreas de infiltración, o sea, el área de infiltración es el agua por donde cuando llueve va entrando hacia el interior de la tierra de manera natural y se toma su tiempo el agua. Entonces, ¿qué hace toda esa agua que va infiltrando? Va alimentando los acuíferos, o sea, se toma su tiempo, no muchos años, va entrando, ingresando y va alimentando los acuíferos. ¿Por qué los alimenta esas áreas? Porque son áreas específicas de recarga. La naturaleza las puso ahí para recarga. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros a quitarle en el área rural, si le quitamos el bosque, entonces estamos perjudicando a ese ciclo hidrológico.
Ingeniera, muchísimas gracias por todos sus aportes, pero nos gustaría mucho conocer sus recomendaciones para la población joven principalmente.
Ahora a la juventud le preocupa mucho el tema ambiental, están muy preocupados. Es otra generación que anda preocupados, pero realmente ellos no saben cómo actuar, entonces ellos están en función a lo que de repente nuestra generación actúe. Entonces, en el tema del agua, la juventud tiene que saber realmente los usos y beneficios del agua, partiendo de ahí. Tiene que saber que hay áreas importantes en todo el planeta que son de recarga y de cuidado. Todos los cuerpos de agua, ríos, arroyos, lagunas, no tanto los mares, porque el mar tiene agua salada, pero sí las áreas, los cuerpos de agua y de agua dulce, hay que protegerlo.
Agradecidos con su participación, ingeniera. Ella era la ingeniera Sandra Quiroga, ingeniera ambiental, quien nos ha dado detalles acerca de las aguas subterráneas y su importancia para la provisión de agua en nuestro país.
Las y los jóvenes en primera persona, Conciencia Verde.
Recapitulando y para que quede nuestra conciencia verde, las aguas subterráneas son reservas importantes de vida y poblaciones enteras dependen de ellas. ¿Será que a los humanos y humanas más jóvenes les importa? ¿Tendrán propuestas? Para averiguarlo, comienza el Enjambre de Voces, sector que escucha de manera instantánea las voces de los jóvenes desde cualquier punto del planeta. Si quieres ser parte, te invito a descargar la aplicación Stereo Show Radio. Vamos en vivo con este Enjambre de Voces. Voces que llegan de aquí.
De allá.
Esto es Enjambre de Voces.
Un saludo cordial a todas y todos. ¿Cómo están? Y la bienvenida a todos ustedes. Estamos en Enjambre de Voces, un espacio que ponemos a disposición de nuestros jóvenes para que puedan apropiarse de él. En esta ocasión vamos a abordar el tema del agua y ya tenemos algunas personitas que se están sumando a este enjambre de voces que espero que sea muy lindo. Les habla Lourdes López. Estamos en el programa Conciencia Verde y en esta ocasión, como les decía, quisiéramos hablar acerca del agua, la contaminación del agua, nuestras reservas de agua. ¿Qué es lo que piensan los jóvenes? Y bueno, pues vamos inmediatamente a abrir los micrófonos del enjambre de voces. A ver, vamos a saludar inmediatamente a quienes se encuentran con nosotros. Estamos con Marieli, por ejemplo, ya en sintonía. Marieli, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día. Aquí.
Hola, Marieli.
Muchas gracias. Aquí. Por la invitación.
Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy emocionada por hablar sobre este tema que preocupa a todos, ¿no? Que es un tema muy relevante, pero que a poco les preocupa. La verdad.
Los invito entonces a aportar con algo de pronto en este tema. ¿Cuál es tu criterio, Marieli, en torno al tema del agua? ¿Cuál es tu mirada desde donde estás como joven?
Claro, principalmente yo lo veo bien preocupante porque recuerdo que desde niña decían, ¿no?, que obviamente se iban a ir acabando las reservas de agua en bastante tiempo, pero lo que podemos ver ahora es que ya ese tiempo se va cortando y inclusivemente se va reduciendo bastante. Si antes decían que se iba a acabar, por ejemplo, en 50 años, ahora ya son 20. Y la verdad que con el crecimiento, tanto el crecimiento poblacional y tantas incoherencias que pasan, ¿no?, en la vida, se van contaminando bastante estos cuerpos de agua, ¿no?
Laura, la mano del hombre tiene mucho que ver en esto, ¿no?
Bueno, la verdad que sí. Desde el punto de vista de los gobiernos autónomos o la gobernación, no lo toman como un punto relevante, la verdad. Lo toman como algo secundario. Sin embargo, en lo que va del año, que ya estamos entrando, ¿no?, a épocas de lluvia, no está como predecían. Hay una sequía muy preocupante en la ciudad de Santa Cruz y bueno, es el punto más a tratar por el mismo hecho de los incendios que hay. Ya van arrasando 3 millones de hectáreas este año solamente.
Ustedes pertenecen a agrupaciones de jóvenes movilizados, tengo entendido, en diferentes temáticas y desde luego el tema de medio ambiente no es ajeno a ustedes.
Nuestro enfoque más que nada es intentar concientizar en lo que es el, más que nada, el consumo responsable. Y afortunadamente también hemos conocido a varias organizaciones, ¿no?, que están en pro de lo que es el medio ambiente y están trabajando, y la verdad que tienen muy buenas propuestas. Recientemente hubo una cumbre sobre el cambio climático a nivel nacional, organizada por la organización Pro Pacha, que se tomó ideas del área del campo, ¿no? Entonces se elaboró una propuesta, hubo varias temáticas en lo que es el tema de educación ambiental, de resiliencia y medidas de acción contra el cambio climático. Entonces, todo este tipo de propuestas, la verdad que ha sido bastante enriquecedora porque se ha llevado a la COP26, que se ha realizado hace unos días, y realmente no es un privilegio poder participar igual con varias organizaciones y poder aportar también a las ideas que tienen y entre todos apoyarnos.
Hay que tomar en cuenta porque hay decisiones bastante fuertes las que se intentan tomar a través de la COP26, pero lamentablemente no hay compromiso, ¿no?, de parte de los países, porque creo que pareciera un compromiso solo en papeles. ¿Qué opinas, Laura?
Exactamente, eso justo estaba pensando, ya que según la información rescatada, supuestamente hubo un estudio el año 2019, a fines del 2019, en diciembre, que supuestamente participó el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la APS, y el gobierno alemán, junto con organizaciones sin fines de lucro holandesas de Países Bajos. Y para identificar la disponibilidad de agua subterránea en Santa Cruz y, bueno, Tarija, en gestión sostenible del agua para consumo humano. Así es como exactamente está el título de dicho proyecto, de dicha organización, que toman a resaltar de que se preocupan por la contaminación de acuíferos y hacer una gestión sostenible de aguas subterráneas, ¿no? Y lamentablemente no se ha visto, solo está, como se dice, está solo en papeles. Hay información rescatada en internet, en libros, y lamentablemente no se ve acción, solo en escrito y, bueno, información, ¿no? Antecedentes, pero lamentablemente no se ve alguna acción realizada debido a esto.
Hola Marieli, hola Laura, hola a todos los que están participando en esta conversación. Bueno, estoy escuchando muy atenta y preocupada. Yo las escucho desde La Paz, igual con las mismas preocupaciones. En el área rural teníamos hace muchos años, he podido conocer junto a la familia de mis abuelos algunas experiencias respecto a aguas subterráneas. Lo que más se consumía ahí era pues el agua de pozo. Teníamos casi todas las casas, tenía un pozo que le servía para el consumo diario, además de riego más cercano de los campos que tenían. Evidentemente, después en los lugares más alejados de sembradíos, pues lo que tenemos que esperar son las lluvias que llegan en esta época del año, pero que lastimosamente les cuento que ya no es como antes, ya no tenemos de manera natural este riego, y pese a eso, pues el gobierno y demás, las políticas no alcanzan, no llegan a estos sectores. Y lo más triste y preocupante es que los pozos que teníamos en cada casa pues han quedado secos. Ya no se tiene, y hace unos años se comenzó con la implementación del agua potable hasta estos lugares. Sin embargo, la presión del agua, y hay horarios, es bastante disminuida, ¿no? O sea, el acceso definitivamente cada vez es menos. Y eso, por ejemplo, en el área urbana, no lo pensamos, no nos importa. Y desde los jóvenes pienso que tendríamos que hacer propuestas para ver de qué manera hacer alianzas, ¿no? Ya sea de manera nacional, y que nos escuchen y que el gobierno pueda ayudar de alguna manera o de algunas formas.
Genial. Muchísimas gracias. Y estamos con Jorge, que se acaba de unir también a este enjambre de voces. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días a todos. No, pues no, el tema del agua es muy preocupante para todos, ya que, bueno, si bien a todos nos va a afectar de una manera diferente, y pues es hora, ¿no?, de que a partir de la juventud que planteen, ¿no?, propuestas que sean tangibles, digamos, para que se pueda minimizar, ¿no?, el impacto que está ocasionando esto.
Efectivamente. ¿Y cuál será nuestro futuro? Por ahí dicen que las aguas subterráneas, que ya las estamos utilizando, pues son nuestras reservas, pero se están contaminando porque tampoco tenemos redes de alcantarillado muy extendido en todo el país. Además de la zona urbana, es lo único que tenemos. ¿Cómo la ves el tema de la contaminación también de nuestras aguas subterráneas?
Pues el tema de la contaminación de las aguas subterráneas no se viene dando desde ya hace tiempo. Sin embargo, con la expansión demográfica, como mencionaba Marieli, se ha ido incrementando cada vez más, ¿no? Aparte de la falta de conciencia de las personas con los residuos sólidos. Y no, pues no, si no se cambia a una cultura más eficiente en el tema de una buena educación ambiental en las personas, esto va a seguir. Entonces, con el tema de los acuíferos, de las aguas subterráneas, actualmente no se tiene, ¿no?, una cifra aproximada de la dimensión, ¿no?, de lo que realmente contamos. Entonces, es una incertidumbre que se maneja. Aparte que la mayoría, bueno, las grandes zonas de recarga acuífera, como es el Urubó y la parte del sur de la ciudad, de lo que es la ciudad de Santa Cruz, están permeabilizando el suelo, entonces eso empeora, ¿no?, la situación. Y yo, por ejemplo, soy del departamento del Beni, y en el Beni se maneja realmente lo que son los, como mencionaba, las letrinas en pozo, entonces igual, ¿no? Pero en el Beni el problema no es a veces la falta del agua, sino la abundancia de agua que se da.
¿Cómo plantean ustedes de pronto algunas acciones así chiquitas, pero concretas y directas, de cómo crear conciencia en la población para tener cuidado con el tema del medio ambiente, en este caso del agua? Los escucho.
Y algo que comentaba, ¿no?, hace rato Roxana sobre el tema de los pozos, comentar aquí, ¿no?, que igual en Santa Cruz se perforan pozos, creo que a diestra y siniestra existen bastante cantidad de pozos clandestinos. Entonces estos crean un cierto tipo de conexiones cruzadas y llegan a contaminar hasta casi 150 metros por debajo, ¿no? Entonces quizás una propuesta sería, ¿no?, intensificar muchísimo más lo que son este tema de los pozos clandestinos. ¿Será que también podría analizar el por qué se están produciendo tantos, un motivo, si hay algo en lo que se puede interceptar para que ya no sea tan, tan drástico esta medida, ¿no?, de tener que usar pozos clandestinamente? Sería quizás una de las propuestas. Además también de tener un consumo responsable y sobre el tema de los residuos.
Complementando lo que dice Marieli, bueno, desde mi punto de vista y siendo un poco más directa, yo daría a priorizar los puntos importantes de recarga de acuífero acá en la ciudad de Santa Cruz, según el estudio que mencioné antes, que han hecho el programa con el gobierno alemán, el PERIAGUA y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Hay 3 puntos de recarga relevantes aquí en Santa Cruz, y bueno, desde mi punto de vista la verdad sería gestionarlos de manera correcta, darles la priorización correcta.
Genial. Hemos recibido un mensajito de audio, lo vamos a compartir.
Hola chicas, buenos días, muy interesante su programa. Quisiera hacer una pregunta, soy Javier, estoy hablando desde el departamento de Tarija de Bolivia. ¿Cómo sería que ven el problema de las plantas gasíferas que están practicando el problema del fracking y están contaminando las aguas subterráneas? ¿Creen que el gobierno de Bolivia esté sobreexplotando el gas a modo de crear alguna especie de mega fracking?
¡Wow! ¡Qué temón! El fracking, una técnica bastante invasiva, ¿no?, de explotación y exploración básicamente gasífera. Jorge, ¿alguna idea? No sé, ¿ustedes qué opinan?
Pues la verdad que es un tema bastante interesante lo que plantea Javier. Sin embargo, por ejemplo, en Bolivia, en una conferencia que dio cuando era presidente de YPFB, Barriga, el ingeniero Barriga, había mencionado que el cambio de la matriz energética en Bolivia, por ejemplo, pasar de los combustibles fósiles al gas, había reducido, ¿no?, los contaminantes atmosféricos. Sin embargo, eso no quiere decir que han dejado de contaminar, ¿no? Y peor ahora, con que el petróleo se está acabando, entonces quieren llegar, ¿no?, a hacer uso de hasta las últimas gotas que se encuentran. Entonces buscan técnicas que para ellos creen que es mejor, sin embargo hacen mucho daño al medio ambiente, ¿no?
Tenemos otro mensajito, vamos a escucharlo.
Hola, soy Juan del departamento de Oruro. Quisiera preguntarles cómo se podría cosechar el agua.
¿Qué tal ese planteo? Cosechar agua. En el Chaco se cosecha, ¿no? En el Chaco se cosecha agua porque ahí también tienen permanente escasez de agua por la geografía misma con la que tienen. Pero curiosamente también es uno de los lugares donde hay aguas subterráneas. Chicos, les agradezco un montón. Prácticamente hemos llegado al final de este espacio en el que pues hemos compartido ideas. Tu conclusión, Marieli.
Que como jóvenes nosotros tenemos que ir generando de nuestros espacios lo que es la conciencia ambiental. Por suerte nosotros ya la tenemos, es simplemente contagiarla y seguir haciendo todo tipo de incidencia que podamos. Porque si seguimos haciendo incidencia, haciéndonos escuchar, vamos a llegar definitivamente a algo. Porque en los años venideros después nos la vamos a ver negra.
Jorge, te escucho.
A ver, como conclusión podemos decir que no hay que tener un cambio de paradigma en nuestra mentalidad, de nuestra gente, ¿no? Porque estamos muy evocados a lo antiguo y que nos hagan las cosas de una manera así que realmente nosotros podamos aprovecharla. pero tiene que haber, ¿no?, un cambio de mentalidad en las personas para que se haga un uso eficiente del agua, porque mientras sigamos derrochando el agua, más a futuro los problemas van a ser un poco más graves, ¿no? Peor con el calentamiento global ahora que está repercutiendo mucho más. Entonces, no, pero no, empezar desde los jóvenes, desde el hogar, desde la casa, desde los colegios, digamos, a fomentar una conciencia, ¿no?, de uso eficiente del agua.
Así es. Laura, te escucho a ti también, por favor, ya en el cierre.
Bueno, como conclusión al tema del cuidado del agua, realmente sería incentivar a lo que es el futuro de lo que es la civilización, que son los niños, la verdad. Nosotros como jóvenes estamos en un punto medio, se podría decir, entre lo que son las personas mayores y los niños. Y bueno, la verdad que ahorita los niños es una manera más fácil de implementarles, de concientizarlos, de ponerles la educación ambiental correcta. Y en cuanto al momento de realizar la acción, bueno, ponernos a manos a la obra en que programas sin fines de lucro o los gobiernos municipales o la gobernación nos apoye, ¿no?, con proyectos.
Les agradezco muchísimo haber participado de esta versión de Enjambre de Voces. Espero que no sea la última y este enjambre tenga más participantes en el futuro, que se vayan sumando de a poquito. Como decía uno de ustedes, que vamos generando incidencia a través de las voces de los jóvenes que son nuestro presente. Esto fue Enjambre de Voces y hasta la próxima.
Esto fue Enjambre de Voces.
¿Qué horas son, mi corazón?
Conciencia Verde.
Te lo dije bien clarito.
Cuando pienso en aguas subterráneas, no puedo evitar pensar en aquella película de James Bond del 2008, Quantum of Solace, que en cierta forma parece profética. El agente británico está en Bolivia intentando evitar que se geste un golpe de estado, del que saldrá beneficiada una corporación que compra una gran cantidad de tierras en medio del desierto. Todo el mundo sospecha que se trata de petróleo, pero, tras una acrobática persecución aérea, 007 descubre que se trata de algo aún más valioso: aguas subterráneas. Mi familia materna es originaria del Beni, de Riberalta. Allí, cuando tocaba hacer visita en vacaciones, se me hacía una revelación. El agua que consumíamos, aquella con la que nos bañábamos y cocinábamos, provenía de un pozo. La mayor parte de las casas allí recibe el agua directamente de las norias, y la otra parte de algún reservorio igualmente subterráneo, pero que llega, cuando menos, a través de un sistema de cañerías. Era un contraste impresionante. Nunca, en todos los años que viví en La Paz, me había cuestionado de dónde venía el agua que salía de mi grifo. Como dije, revelaciones. No debería ser una sorpresa para nadie que en aquellas zonas donde mayor cantidad de precipitaciones hay, existen pues los probables mayores reservorios de agua subterránea. Es cuestión de cavar un par de metros y se llega al líquido elemento. ¿Casualidad que sean en aquellos sitios donde mayor vegetación existe? Todos sabemos que se acerca una crisis de agua, y en la que, si no hacemos algo, habrá funestas consecuencias. ¿La solución? Algunos voltean la mirada hacia los glaciares, sí, pero también las aguas subterráneas. Y ahí volvemos a lo de la vegetación. Bolivia, al igual que muchos otros países de la región, se encuentra constantemente batiendo récords históricos tanto de temperaturas como de periodos de sequía. Como consecuencia, se manifiestan incendios forestales, aridificación de suelos y, por consiguiente, el riesgo de muchos reservorios subterráneos, que además de ser una solución, son también el alivio para que toda la gente pueda acceder, en un país pobre como el nuestro, a una fuente de agua potable segura. No hace falta ser un experto para darse cuenta de que algo está sucediendo. Basta ver la entrada de la ONU referida a la palabra agua para saber que 2.200 millones de personas, más o menos un cuarto de la población del planeta, no tiene acceso a una fuente de agua potable gestionada de forma segura. Hace falta tomar entonces medidas importantes y hasta sencillas. Se necesita un mapa detallado de reservorios subterráneos del que, hasta ahora, nuestro país carece. ¿Cómo preservar aquello que se desconoce? También, desde luego, gestionar la contaminación. Evitar que desechos lleguen a ríos o lagos que de una u otra forma terminan conectados con posibles reservorios de aguas subterráneas. También exigir políticas más serias de gestión ambiental. El calentamiento global es una realidad y cada pequeño paso para menguar sus efectos es importante. Control riguroso de los chaqueos y optar, por ejemplo, por subsidiar otra forma de desmonte. También hace falta un poco de esfuerzo propio. Plantar un árbol puede parecer algo nimio, pero si cada joven boliviano plantase cuando menos un árbol al año, o apadrinase uno, serían, tomando en cuenta los datos del INE, alrededor de 2,5 millones de nuevas plantas. Y eso tan solo si se tratase de uno. La relación entre vegetación y agua es obvia. La solución para los múltiples problemas planteados está en nuestras manos. La pregunta que quiero dejar en el aire es: ¿qué vamos a hacer ahora que sabemos qué es lo que sucede?
La conciencia va creciendo y se multiplica. Te invito a nuestro próximo encuentro radial. Esto fue Conciencia Verde. Hasta la próxima, humanos y humanas de Conciencia Verde. Conciencia Verde se despide de ti. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Conciencia Verde. Conciencia Verde.